UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy Juanjo Golufer. Volvemos a nuestra cita periódica con la economía más sencilla. Ese es nuestro objetivo, intentar acercar a todo el mundo con conocimientos o sin conocimientos económicos, conceptos, formas, historias o tareas que le permitan acercarse un poco más a esta ciencia social. Hoy tenemos un programa que básicamente nos centraremos en dos aspectos. Para dar a conocer un poco más cómo funciona y qué es la economía, hoy vamos a dividir en dos secciones, a diferencia de otros programas que han sido tres. Una la vamos a llamar La mano invisible, que perfectamente podría ser el título de una película de crímenes o de investigación, ¿no?, policíaca o detectivesca, de las que se llevan ahora, de las que están muy de actualidad. La mano invisible. Seguramente los que estén oyendo, que sean economistas, sabrán a qué me refiero. Los que no lo conozcan, el mundo económico y sus corrientes de pensamiento y sus teorías, pues quizá les resulte interesante saber, cuando nos referimos a la mano invisible, de qué estamos hablando. La segunda parte del programa la vamos a dedicar a una mirada histórica. Vamos a mirar hacia atrás y vamos a mirar en el tiempo uno de esos acontecimientos que marcan prácticamente el futuro económico del mundo. En concreto, algo que todo el mundo conoce y que se ha popularizado mucho, que se llama el crack del 1929 o el crack del 29, el día jueves negro en el que la economía mundial tambaleó. A eso le vamos a dedicar la segunda parte, hacer una mirada atrás, a ver qué lecciones nos deja la historia y si realmente las sociedades, los gobiernos y las empresas han aprendido de aquel acontecimiento tan traumático que cambió la vida a mucha gente. Porque ya sabemos que cuando se cometen errores estamos condenados a repetirlos. ¡Empezamos! Me gusta recomendar lecturas y he encontrado una en una biblioteca pública muy interesante, de una edición ya con cierto tiempo, ya con antigüedad, exactamente del 1984, el libro se llama Una guía breve de 50 teorías económicas, sugerentes y desafiantes. Está escrito por Donald Marron. Y entre uno de esos apartados, de esas 50 teorías, está la mano invisible. La mano invisible, que es una denominación muy novelesca, viene a decir lo siguiente. Y lo voy a leer literalmente un fragmento, porque está descrito de una manera sencilla, fácil de entender para cualquiera, sea lego en la materia, o sea profano, o sea especialista. Dice así: un carnicero no vende carne por altruismo. La corta, la trocea para obtener un beneficio. Pero para vender la carne necesita estar atento a lo que quieren los clientes. Sin la información de un cliente, si el cliente no le demanda carne, esa carne acabará estropeándose y tirándola. Porque siguiente, buscando su propio beneficio, el carnicero cubre algunas necesidades de la sociedad, ya que proporciona alimentos a sus clientes. En una economía de mercado, según Adam Smith, y aparece el nombre del gran maestro de la economía, del primer gran padre de la economía, del cual después hablaremos un poco en su biografía. Pero continuando con este relato de lo que es la mano invisible, decía Adam Smith que en una economía de mercado la mayoría de las personas actúan de esa misma manera. Es decir, cuando las personas pueden elegir libremente qué producir y qué comprar, la mano invisible de la competencia, ahora hemos llegado al punto clave de la cuestión, la mano invisible de la competencia, de la posibilidad de comprar y vender en libertad. La mano invisible de la competencia guía el intercambio de bienes y servicios de forma que el interés personal, es decir, lo que a una persona le interesa, conduce al beneficio de la sociedad, al beneficio colectivo, al beneficio de todos. Este es el núcleo esencial de la teoría de la mano invisible. El interés personal conduce al beneficio colectivo. Otro ejemplo. Cuando los empresarios quieren atraer a más clientes, ofrecen precios más bajos. Es un juego en el que todos salen ganando y un proceso dinámico y autorregulador que se produce y se ajusta de manera automática. Esa es la segunda clave de la mano invisible, que según Adam Smith, en su primera gran teoría de la economía, el primer maestro, el primer padre de las teorías económicas, el sistema, mediante un proceso dinámico, se autorregula. ¿Qué buscaban esto? Que no intervinieran agentes externos, que no intervinieran los gobernantes ni las políticas. Es el propio mercado el que en un proceso dinámico se autorregula y se produce y se ajusta de manera automática. Ese es el tercer gran concepto, el ajuste automático. No necesita intervención, no necesita estímulos, no necesita ayudas o subvenciones o apoyos. De manera automática, el mercado y el proceso de demanda y oferta acaba autorregulándose. Adam Smith se valió de esta teoría para oponerse a la regulación de los gobiernos y al proteccionismo, ahora que está tan de moda con las políticas americanas del presidente Trump. El proteccionismo mata el mercado, anula la economía, el mercado. Aunque para que la mano invisible funcione, como es necesario, en la sociedad ha de haber una legislación sobre la propiedad, sobre lo que los bienes privados de cada uno, que proteja con unos códigos civiles, con unos códigos legales y morales de intercambio de información que sea accesible a todos, que todos puedan tener acceso a la información. Todos prácticamente consideramos a Adam Smith el padre de la economía, y con mucha razón, porque su teoría sobre la mano invisible, que fue acuñada en 1776, es decir, va casi más de 250 años, en un libro que ha pasado la historia como el primer gran manual de economía, La riqueza de las naciones, dominó y ha dominado y sigue dominando la teoría económica clásica durante más de 150 años. Ha sido la teoría económica que más ha durado. Nadie fue capaz de refutarla, de modificarla, de enmendarla durante esos 150 años. Y aún en la actualidad sigue dominando el debate económico. Aún siguen habiendo grandes discrepancias entre los que opinan que las teorías de Adam Smith siguen estando de plena actualidad y por lo tanto hay que defenderlas y protegerlas. Sistemas de autorregulación, sistemas de mercado, sistemas de intercambio de información, frente a otros en el que no opinan de esa manera. Vamos a contar un poco de quién fue Adam Smith y por qué ha sido tan influyente y tan importante. Recuerdo que hace tres programas estuvimos hablando de otro de los grandes padres de la economía, de John Maynard Keynes, los keynesianos, de los cuales me confieso, culpable y confeso como keynesiano. A todo el mundo le encanta Adam Smith. Muchos, como ya hemos dicho, lo conciben como el padre de la economía. Y los políticos de signos distintos utilizan y le citan para validar sus propias políticas, las decisiones que toma, sus métodos, sus sistemas de gobierno y sus decisiones económicas. Para los que son más de derechas, Adam Smith es el defensor del libre mercado y un gran opositor a que los gobiernos legislen e introduzcan reglas que distorsionen el mercado. En cambio, para los de izquierdas, Adam Smith fue el creador de la teoría del valor trabajo, y así es. Fue el primero que valoró el crecimiento económico por la cantidad de horas de trabajo que se invierten. Es decir, esa es la base fundamental para el pensamiento marxista que se desarrolló posteriormente. Por lo tanto, podemos decir que su forma de pensar es utilizada por políticas y pensamientos más de derecha y también puede ser utilizada para aquellos que tienen pensamientos más progresistas o avanzados. Adam Smith, sin embargo, tuvo una vida personal no precisamente de como un héroe, ¿no? Una vida personal de la cual vamos a hablar ahora, porque siempre hay que conocer no solo a lo que hizo, a lo que escribió, a lo que desarrolló, a su personaje, sino también a su persona. Nació en 1723 en Escocia, hijo de Margaret Douglas y de Adam Smith. Se llamaba exactamente igual que su padre. Su padre fue abogado y murió justo 6 meses después del nacimiento de Adam Smith. Estudió filosofía moral. Eso también marca mucho lo que después ha sido su carrera como padre de la economía clásica. Filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Y también después lo completó en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, antes de ser nombrado profesor de lógica y después de filosofía en la Universidad de Glasgow. Es decir, no solo estudió, sino que después desarrolló su labor profesoral, formando otros economistas que vinieron posteriormente. No era un hombre apuesto, según las crónicas. Tenía una nariz grande, unos ojos saltones y una mandíbula protuberante. Y por si fuera poco, estaba quejado de una serie de tics nerviosos, seguramente provocados por su configuración física. Este defecto le producía también modificaciones en la forma de hablar y a menudo hablaba en voz alta consigo mismo. Él mismo dijo de sí, cosa que es de agradecer, no soy un galán en nada salvo en mis libros. Sin embargo, la reputación de Smith, de Adam Smith, sobre todo quedó asegurada con la publicación de sus libros. En 1759 publicó una teoría sobre los sentimientos morales, en la que afirmaba que las personas tomaban decisiones morales llevadas por los sentimientos de compasión hacia otros. Tenía una forma de entender el mundo muy en términos morales. 10 años después se convirtió en el tutor del futuro duque de Berkeley. Viajó por toda Francia y Suiza, donde conoció a figuras muy importantes que le influyeron después en su literatura, en su forma de pensar. Nada más y nada menos que tuvo la oportunidad de compartir charlas y debates con Voltaire, con Benjamin Franklin o con François Quesnay, que fue otro de los grandes economistas influyentes posteriormente. Fue durante una estancia en Francia, cuando estaba en Toulouse, tranquilamente como tutor del duque, que parecía que estaba, según contaba él mismo, estaba sufriendo una fase de aburrimiento, cuando Adam Smith empezó a escribir quizá el libro que más ha influido en la economía mundial, La investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, conocido vulgarmente como La riqueza de las naciones. Este libro fue el que lanzó la corriente clásica del estudio de la economía. De ahí en adelante, vinieron los desarrollos posteriores, otros conocimientos, otra profundización, el uso de todas sus tesis y teorías para ir creando corrientes de opinión y de pensamiento posteriores. Pero de ahí nació, de ese libro conocido por todos como La riqueza de las naciones, fue de donde nació toda la corriente de pensamiento clásica que vino después. De ahí nació la mano invisible, que ha sido el protagonista de esta primera parte. Para terminar, después de su viaje por Europa, Adam Smith regresó a Escocia, donde vivió con su madre hasta su muerte en 1784. Otro dato es que murió soltero, 6 años después de regresar a Escocia. Un personaje que ha movido, ha motivado y ha ordenado el pensamiento económico y sigue aún de plena actualidad. Adam Smith y su mano invisible. Como habíamos comentado y con la música de fondo del maestro Vivaldi, vamos a dar una vista atrás, prácticamente casi 100 años antes del momento en que estamos ahora, en el que se produjo uno de esos acontecimientos que han marcado la vida económica y social del siglo XX y del siglo XXI. En adelante, cualquiera que quiera hablar de economía tiene que recordar lo que pasó en el crack del 29. Todo el mundo lo conoce, el crack del 29, la caída del 29, la crisis del 29. Fue en 1929, efectivamente. Pero no fue un acontecimiento único, sino un acontecimiento poliédrico, de muchas caras. Hay que considerarlo como una causa y un efecto de un fenómeno de un decenio que todo era riqueza. Después de la Primera Guerra Mundial, todo fue cambiando. Se pasó a un enfoque más personalista y fue la década de los 20 en Estados Unidos que ha sido bautizada como la mayor era de las finanzas turbias que el mundo haya conocido. Esto lo dijo en su libro Kindleberger y enumera muchos estafadores y muchas quiebras de grandes entidades. Pero Friedman, por ejemplo, otro de los popes de la economía, Milton Friedman, señalaba que el hundimiento bursátil del 29 se debió más a una escasez de oferta monetaria que a la baja de la producción. Realmente, en Estados Unidos cundía una fiebre de la especulación, se llamaban los felices 20. Estaba produciéndose una gran inversión financiera, pero muy poca producción básica de coches y equipos. El mismo público que acudía a los bancos a pedir dinero a corto plazo para jugar en bolsa, que había muchísimos, se contenía en gastar cosas, inversiones productivas serias. Nadie preveía que las cotizaciones se fueran por los suelos un día cualquiera. Y eso es lo que pasó, que realmente había cada vez más gente popular que sus ahorros los invirtió en la bolsa durante esos años de la felicidad y la alegría, los años 20, del gran crecimiento. Y nadie podía prever que se fueran las cotizaciones de todas esas empresas en las que habían invertido por los suelos de la noche a la mañana. un día cualquiera. Y ese fue en Nueva York, donde está la Bolsa de Nueva York, el denominado para toda la historia de la economía y de la humanidad el Jueves Negro del 24 de octubre de 1929. ¿Qué pasó ese día? Pues que se pusieron a la venta de golpe más de 13 millones de acciones de compañías americanas. 13 millones, todas a la vez el mismo día en escasas horas. ¿Y qué pasaba? Que evidentemente nadie tenía capacidad para poder comprar esos 13 millones. Por lo tanto, muchas se quedaron sin comprar. Al día siguiente, el New York Times, es muy interesante leer lo que dijo, entre comillas, la más desastrosa baja en la mayor y más amplia sesión de bolsa de la historia azotó ayer al distrito financiero. Con estas palabras un poco tremendas, pero realmente reflejaban la realidad, porque ese día, el 29, por el día 24, se habían ofrecido 13 millones, pero es que el día 29, es decir, 5 días después, se pusieron a la venta 35 millones de títulos, de acciones, con el mismo fracaso. Es decir, había muchos que querían vender, pero muy pocos que querían comprar. ¿Qué se produjo, por lo tanto? Como no se podía vender, las acciones cada vez iban cayendo de valor. Cada vez valían menos. Y New York Times, por citarlo otra vez, el mismo día 30 decía: los precios de la bolsa se derrumbaron ayer, hundiéndose a la baja con gigantescas pérdidas. Los adjetivos cada vez eran más altisonantes. En el día comercial más desastroso de la historia de la bolsa, mucha gente en ese momento estaba totalmente desconfiada de la bolsa. Rockefeller dijo, con cierta vanidad de ciudadano consciente de sus deberes, dijo: mi hijo y yo nos hemos dedicado durante los pasados días a comprar sólidas acciones ordinarias. Pero claro, a esto se tomó un poco a risa. Un cómico muy famoso, con un carácter satírico, dijo: claro, que está comprando él. ¿A quién más le queda dinero? Otro cómico, también muy bueno, y haciendo un poco de caricatura del amargo momento que estaban viviendo, dijo: en los hoteles de Nueva York, el conserje pregunta a los huéspedes al entrar: señor, ¿desea usted una habitación para dormir o para tirarse por la ventana? Así era. Y tienes que hacer cola para conseguir una ventana desde la que saltar. Hubo muchos suicidios, muchos. Faltaban ventanas en los hoteles de Nueva York. Mucha gente que lo había perdido todo, que había invertido el dinero de la familia, de sus empresas, de sus negocios. Faltaban ventanas en los hoteles de Nueva York. El resumen del hundimiento de las acciones, pues realmente no fue solo la pérdida financiera de los que habían invertido en bolsa y que en ese momento estaban encantados de ver cómo seguía subiendo, sino cayeron detrás de cada acción. Las acciones son partes del capital de compañías, de empresas, de grandes empresas. Pues fueron cayendo hasta 751 fondos de inversión que tenían dinero puesto, que tenían acciones invertidas en ferrocarriles, en compañías de carbón, compañías mineras, compañías del automóvil y también en petroleras. Se decían unas frases de aquella época que los hombres lloraban abiertamente en la bolsa, aunque algunos se sentían impulsados a rezar, arrodillándose, suplicando al borde del parqué de la Bolsa de Nueva York, y muchos se fueron a la cercana iglesia del Trinity Church. ¿El precio que se pagaba? Pues cada vez era más pequeño. Por hacer una comparación de números, la renta nacional de Estados Unidos, de Norteamérica, había sido de 64.000 millones de dólares en el año 1919. Y 13 años después, en 1933, la renta nacional era de 40.000 millones. Había reducido 24.000 millones la renta nacional, en lo más hondo de la depresión. Entre el año 29, el del crack, el del Jueves Negro, y el 32, o sea, 3 años después, suspendieron pagos en el país 5.000 bancos. ¿Uno se puede imaginar lo que son 5.000 magos, bancos suspendiendo pagos? Que alguien vaya a la ventanilla, intente pedir su dinero para pagar una deuda, para comprar, para invertir, para, y no le puedan pagar, suspendan pagos. La cifra de parados fue otra de las causas más importantes. Pasó de 4 millones a 13 millones en 3 años. Realmente la población, sobre todo los de menos recursos, sufrieron mucho. Ese terremoto mundial se extendió también a otros países. Por ejemplo, a Inglaterra. La producción industrial de aquel país, que representaba el 45% del mundial, al retirar los capitales invertidos, muchos países, como por ejemplo Alemania, recibió parte de la depresión porque se le compraban productos que después ya no tenían demanda, no tenían salida. Europa sufrió, Sudamérica sufrió, tuvo efectos en la devastación de la cotización de la libra esterlina. La libra esterlina, que era una de las monedas más potentes del mundo junto con el dólar, también sufrió, tanto que Inglaterra llegó a abandonar la regla básica de funcionamiento, que era el patrón oro. Todos estos sucesos ocurrieron a la vez que se hundía en Viena el principal banco centroeuropeo, el Credit Stalden Bank, de la familia Rothschild. La crisis neoyorquina realmente había conducido a poner de manifiesto que el sistema económico antiguo, recargado por las tintas de la Primera Guerra Mundial, no podía seguir creciendo felizmente. Keynes, uno de los padres de la economía, escribió las consecuencias económicas de la paz. Todo el mundo quería que hubiera paz, todo el mundo quería recuperar sus ahorros, y ni los obreros ni los empresarios salieron bien parados de ese crack. ¿Cuánto hemos aprendido de aquella crisis, del crack del 29? Pues realmente parece que no mucho. Se sigue repitiendo procesos de inversión masiva en empresas y en compañías bursátiles, personas que no tienen conocimiento, no conocen realmente cómo funciona el mercado, cuáles son las claves por las que la bolsa sube o baja. Y eso puede producir actualmente, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 20 años. Se siguen produciendo cíclicamente crisis. Y realmente lo peor de las crisis es el sufrimiento que se traslada a la población, el desempleo, la caída de la renta de las personas. Creo que debemos de tener muy presente el crack del 29, como también tenemos que tener presente la mano invisible de Adam Smith. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por estar ahí. Y recordar la frase con la que suelo concluir: nunca te fíes de un economista que no tenga dudas. Hasta el próximo programa, gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.